mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Desde hoy hasta el próximo 1 de junio, los paladares más exquisitos y los no tan exquisitos, yo diría que todos los paladares, tenemos una cita porque arranca ya la octava semana de la croqueta de Navarra. Carlos Salvillo, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hablamos ya de la octava semana. Mira que se me ha hecho hasta poco, porque ya la tenía tan ubicada en Pamplona y en Navarra que pensaba que eran muchas más ediciones. La verdad que se ha sentado y muy bien, ¿no?
Sí, estamos muy contentos. Parece mentira, pero ya son 8 ediciones y manteniendo, pues yo creo que el nivel tanto de participación como, por supuesto, de calidad. Y sobre todo de participación, creo que seguimos siendo en los últimos años el evento, vamos a decir, gastronómico con más participación y seguimiento, tanto en empresas hosteleras como en público.
Pues danos alguno de los datos. ¿Qué bares participan? ¿Dónde están más o menos ubicados? ¿Cuál es la dinámica del concurso en cuanto a las elaboraciones que pueden presentar estos establecimientos?
Sí. Bueno, pues está, como bien has dicho, la Semana de la Croqueta empieza hoy. Finaliza en la parte de demostración y de degustación el 1 de junio y después la final será el 4 de junio en la cooperativa de hostelería. En esta edición participan 90 establecimientos y, bueno, pues como en anteriores ediciones, bueno, pues la mayoría de los establecimientos, aproximadamente pues más de la mitad, están en Pamplona y especialmente en nuestra zona, en el centro histórico, en el casco antiguo de Pamplona, ¿no? Bueno, un poco como en las anteriores también ediciones, hay una parte, quiero decir, en la que el público puede degustar las diferentes especialidades. También hay un jurado que va probando las diferentes croquetas, que pasan, pues, a la final, ¿no? Uh-huh. Y a la final es ya cuando se decide, bueno, pues los diferentes premios, porque hay diferentes, vamos a decir, premios, bastantes, que si quieres puedo detallar.
Bueno, antes de que demos los premios, que también me interesa sobre todo saber si los establecimientos participantes, los bares, tienen algún requisito a la hora de preparar la croqueta en cuanto al tipo de ingredientes, o son son creativos y pueden ser todos
sí.
de libre elección.
Exigimos que realmente sea una croqueta, que no sea frito, y bueno, y a eso se ajustan todos y cada uno de los participantes, ¿no? Porque ya sabemos que en este mundo, vamos a decir, de la gastronomía, o de, vamos a decir, en miniatura, como puede ser también la croqueta, los pintos, pues bueno, pues hay muchísimas sofisticaciones, ¿no?, que se pueden producir. Pero lo básico, al final, la croqueta tiene que tener un revestimiento, ¿no?, pues con harina, o que sea crujiente, y que en el interior, pues en el interior cabe todo, o casi todo, diría yo. Uh-huh. Y de hecho, si miramos un poco el folleto donde aparecen todos los establecimientos y sus especialidades, hay, bueno, pues todo tipo de croquetas con todo tipo de ingredientes y para todos los gustos.
Sí, porque viendo precisamente, como dice Carlos, ese folleto donde aparecen todas, podemos encontrar que alguno dice que hace croqueta de jamón, pero le añade que si tiene un dulce de higo, o que tiene queso ahumado, parmesano, o finas hierbas, o robo de toro, o langostinos, o cordero, en fin, que casi casi la croqueta se ha convertido como en la pizza, ¿no? La pizza tiene una base y luego tú échale encima todo lo que quieres.
Pues
ahora la croqueta.
Eso es.
Hablábamos antes, o estábamos comentando los premios, Carlos. ¿Qué tipo de premios hay en esta edición?
Pues bueno, pues hay un primer, un segundo y un tercer premio, como siempre, oro, plata y bronce, ¿no? Uh-huh. Y después hay diferentes premios, pues premio a la creatividad, pues por Chobi, que es uno de los patrocinadores. Si quieres también puedo detallar los patrocinadores. Uh-huh. Concretamente son Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Bodegas Irache, Aceite Urzante, Kaiku, la cerveza 1870, la rubia, Chobi, Huevos Larraz, la culinaria y la cooperativa de hostelería. Organizamos, pues como en todas las ediciones, pues Aina Surdanos, la Asociación Casco Antiguo de Pamplona y la Asociación de Hostelería a la APEP, ¿no? Y volviendo a los premios, premio a la creatividad por Chobi, premio a la croqueta tradicional por cervezas 1870, premio a la mejor al mejor punto de fritura por aceite sulfante, premio a la máxima cremosidad de la mano de Kaiku, premio al mejor rebozado con huevos de la RAF, y después también está la distinción al mejor maridaje con vinos de bodegas Irache y premio especial la culinaria de la culinaria, que es novedad en esta edición, ¿no?
Es una es una de las novedades y en unos minutos incidiremos porque este año, y enseguida se lo vamos a explicar, con representantes de la culinaria, la croqueta ganadora se va a comercializar y va a estar en los supermercados, lo cual, Carlos, parece una idea que no solo aquel que no pueda ir físicamente al establecimiento a degustarla, una vez que sepamos cuál es la ganadora, podrá comprarla.
Sí, es novedosa, hombre. Pero vamos, a nosotros, en primer lugar, lo que nos interesa es que la semana sea un éxito y que los establecimientos de hostelería, bueno, se llenen a rebosar y se vendan decenas de miles, cientos de miles de croquetas.
Porque no tenéis ninguna duda de que eso va a ser así. Mientras el tiempo más o menos acompañe, está asegurado que mucha gente va a acudir, ¿no?
Sí, yo solo te doy un dato. En ediciones anteriores hay algún establecimiento, hombre, de estos potentes, que ha vendido más de 10.000 croquetas a lo largo de la semana. O sea, que no está nada mal. Son un montón de croquetas.
Con lo cual me imagino que llevarán en algunas cocinas en las últimas semanas preparando croquetas mañana, que se suele decir esa expresión, ¿no?
Sí, insisto, este es nuestro objetivo principal, es ese, ¿no? El primero, que de alguna manera, pues sirva para dinamizar también a los establecimientos hosteleros a lo largo de esta semana. Y esto ayuda. Un evento gastronómico de esta categoría y con estas características nos está funcionando, de lo cual los organizadores estamos muy satisfechos. Y posteriormente, pues yo creo que es una idea novedosa, original, el que efectivamente esa croqueta, ¿no?, la ganadora, pues pueda de alguna manera comercializarse por parte de la ciudadanía, ¿no?, a través de esta iniciativa que ha surgido este año.
Carlos, ¿cómo surgió la idea de hacer la Semana de la Croqueta? Porque es verdad que ya conocemos y tenía muchísima tradición y muchísimos años la Semana del Pincho, por ejemplo, que también es éxito asegurado. Pero ¿cómo se os ocurrió lo de la croqueta? Porque yo creo que a todo el mundo le gusta la croqueta.
Sí. Pues yo creo que, como se suele decir, hay que reconocer al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en este caso, bueno, fue una iniciativa, una propuesta que nos vino de la empresa Harina Zurdanov, inicialmente dirigida a dos asociaciones, concretamente a nosotros y a otra asociación zonal. Posteriormente, bueno, pues nosotros estamos desde la primera edición y ya desde hace 3-4 ediciones también se incorporaba a ANAPEP, que somos pues los que estamos ahora junto con Harina Zurdanov en la organización. Nosotros estamos desde la primera edición y, bueno, insisto, cosa que agradecemos también en primer lugar a Álvaro Zurdanov de Harina Zurdanov, porque fue él el que nos hizo la propuesta y el que tuvo la idea. Por eso digo que aquí a cada uno hay que darle lo que le corresponde.
Me parece muy bien que se reconozca así. Carlos Alvillo, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. Muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien en esta Semana de la Croqueta, la octava edición ya. Muchas gracias.
Eso esperamos. Y parece que el tiempo nos va a acompañar.
Eso esperamos también. Un saludo.
Venga, un saludo.
Seguimos hablando de esta Semana de la Croqueta y vamos a conocer una iniciativa vinculada a la misma, por eso estamos con Paula del Río, que es responsable de marketing de Frisa La Culinaria, para que nos explique cuál es la vinculación con la Semana de la Croqueta, porque además es muy especial. ¿Qué va a ocurrir? A ver.
Sí, pues este año desde La Culinaria, que es la marca más gourmet de Frisa, donde hacemos, entre otras cosas, croquetas, hemos decidido participar un poco en el evento donde se busca la mejor croqueta de la hostelería de nuestra comunidad, ¿no? para darle un premio especial que consiste en que pueda elaborar la receta que ha ganado en nuestras instalaciones en Frisa. De tal manera que esa receta, ese sabor que ha conquistado el paladar de todo el mundo aquí, pues va a poder estar disponible bajo la marca de La Culinaria en los supermercados. Uh-huh. Así las familias van a poder disfrutar siempre que quieran en su casa de esa receta que también van a encontrar en el bar ganador.
¿Que se la encontrarán como de manera congelada o de qué manera envasado?
Sí, estará en congelados y eso bajo la marca de La Culinaria en tiendas Eroski de Navarra.
Uh-huh. ¿Y por qué os habéis decidido a entrar en la Semana de la Croqueta y sobre todo a posibilitar que el ganador pueda estar también en supermercados?
Pues un poco por nosotros con la marca de La Culinaria llevamos pues más de 40 años realizando un poco ese trabajo de elaborar una croqueta cada vez más gourmet, ¿no? Que consiga esa cremosidad y que en las familias que ya no están dispuestas a pasar tanto tiempo en sus casas elaborando croquetas, por ejemplo, darles un producto pues de mucha calidad que puedan disfrutar en unos minutos. Entonces, era un poco unir nuestro expertise en esa elaboración de una croqueta muy buena con un poco los sabores más innovadores que puedan aportar estos participantes de la hostelería de Navarra, ¿no? Mm. Y entonces dar un poco también ese apoyo al talento local que se encuentra pues eso en estos bares que puede ser desde Pamplona a cualquier otro pueblo de Navarra.
Entiendo que habrá una colaboración del cocinero o cocinera ganador con vuestra empresa porque, bueno, habrá que elaborarla de tal manera para que el producto sea bueno y luego para que cada uno en casa. ¿Cómo va a ser una vez que acabe el concurso, cómo va a ser esa colaboración?
Sí, el 4 de junio es la final donde Sarai de I+D, responsable de I+D en La Culinaria, estará presente en el jurado. Entonces, ya ese día, cuando se conozca al ganador, nosotros empezaremos todo el proceso de I+D en nuestras instalaciones, ¿no? Para desarrollar esa o adaptar un poco esa receta del cocinero o la cocinera a el formato de industrial, ¿no? De La Culinaria. Entonces, desde el 4 de junio hasta aproximadamente finales de septiembre, octubre, estaremos un poco realizando todo ese proceso para que a finales de octubre pueda estar a la venta.
Y ahora, cuando habéis dicho a la organización, a los propios concursantes que se saben de esta opción, ¿qué os han comentado? ¿Les gusta la idea?
Sí, la verdad que está teniendo una acogida bastante positiva. Desde Cooperativa de Hostelería Navarra, que es un poco también quien organiza, nos han dado un feedback bastante bueno. La gente está motivada por la novedad, ¿no? Al final, pues en lugar de solo el reconocimiento, es un poco ese orgullo, ¿no? De que tu croqueta, la que has creado en las cocinas de tu restaurante, pues acabe en el lineal del supermercado y que todas las familias lo puedan disfrutar. Entonces, la verdad que muy bien, muy contentos.
Pues esta es una de las novedades de esta Semana de la Croqueta de 2025, que podremos hacernos con ella, no solo en el establecimiento que gane, sino también en los supermercados, como decía ahora Paula de Eroski. Pues Paula del Río, responsable de marketing de Frisa La Culinaria, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en COPE Navarra.
Gracias a vosotros.
Y con Farrell vamos a llegar hasta la 1:20. En ese momento te cuento noticias. Navarro se ha propuesto incrementar la presión sobre Israel dentro del marco de sus competencias, dentro de lo que puede hacer o la ley le marca que puede hacer. ¿Por qué les cuento esto? Porque el Ejecutivo ya ha rechazado que la selección de Israel participe este verano en un campeonato de Europa de softball El softball es un deporte parecido al béisbol, pero que lo practican las mujeres. Tiene algunas reglas particulares, las dimensiones del campo, alguna otra cuestión. Pero para que se hagan una idea, es un deporte muy parecido al béisbol que practican mujeres y que va a haber un campeonato de Europa, en este caso de categoría sub-18, para el que se ha clasificado la selección de Israel. Pues bien, ayer el Ejecutivo Foral trasladó a la Federación Internacional de Béisbol y Softball, también a la Federación Española, que no quería que Israel participase en ese próximo campeonato. Las fechas de competición, el 20 y el 26 de julio. Hoy lo ha explicado la presidenta del gobierno, María Chivite.
Discrepamos con que un equipo que representa a un país que está, como digo, incumpliendo con todos los derechos humanos, concurra en nuestra comunidad en ningún tipo de competición, y así lo hemos trasladado al CSD. Al CSD y a la Federación Estatal.
Y no se ha quedado ahí la declaración de la presidenta, porque ha dicho que el gobierno navarro está también estudiando qué relaciones comerciales tiene con empresas que están vinculadas a Israel. Y si fuera el caso, romper dichas relaciones.
Tenemos que ver qué es lo que tenemos y valorarlo para, como digo, proceder.
La presidenta, que por cierto esta mañana en una presentación y en una firma, hablaba y apoyaba también a Santos Cerdán, al número 3 del partido a nivel nacional, al secretario de organización que está en Madrid junto con Pedro Sánchez. Ha dicho que está tranquila respecto a un supuesto informe de la UCO, de la Guardia Civil, que podría vincular, y el caso es que no conocemos el contenido de ese informe, del que se están haciendo eco algunos medios de comunicación, que podría vincular, como te decía, al socialista Santos Cerdán con la adjudicación de obras en Belate.
Y claro, esto es, hablamos de supuestos informes. ¿Dónde está el informe? Por ahora, por lo menos, no existe. Y en el momento en el que exista, pues ya veremos. Pero desde luego, por parte del gobierno navarra, absoluta tranquilidad de todos los pasos que hemos ido dando.
Y es que ha recordado que la Cámara de Comptos ya firmó en diciembre del año 2024... porque su asesoría jurídica analizó la situación de esa adjudicación para las obras de Belate y que no detectó nada. Así que dice también que la Guardia Civil, que no se ha dirigido al gobierno para recabar información.
Todo es supuesto. ¿Dónde están las pruebas? No hay nada. La Guardia Civil no se ha dirigido al gobierno de Navarra en ningún momento. Y desde luego, como digo, nosotros, como bien saben ustedes, de los medios de comunicación, todo lo que hace este gobierno está colgado en el portal de transparencia. Todos y cada uno de los informes, todos y cada uno de los pasos administrativos. Por lo tanto, es que no hay absolutamente nada.
Pues eso es lo que decía la presidenta esta mañana en torno al caso de Santos Cerdán. Esas, insisto, informaciones que están apareciendo en algunos medios de comunicación, especialmente en Madrid, y que, como digo, vincularían a Santos Cerdán en unos papeles que investiga la UCO en torno a las adjudicaciones de las obras de Belate. ¿Qué tal? A la 1:24 te saludo, soy Fermín Las Peñas, en nombre de todo el equipo que hace COPE Navarra y que te está preparando y te está contando noticias ya desde y a lo largo de todo el mediodía. Noticias como que hoy es el Día Internacional del Melanoma y por eso hemos querido conocer más en profundidad esta enfermedad y acercarnos a ella. Hay unos 200 casos más o menos de melanoma de piel que se diagnostican al año, y además dos tercios de esos melanomas que se diagnostican son invasivos. Unas cifras que parece que van a ir a más, tal y como nos ha reconocido la doctora Irene Palacios, que es dermatóloga del Hospital Universitario de Navarra.
El número de casos que se diagnostican de melanoma en Navarra está aumentando un 2% cada año. Es un tumor que lo estamos viendo cada vez con más frecuencia y lo vamos a seguir viendo. Por eso es tan importante el prevenir. Y tan importante, sobre todo, fijarnos en los niños, porque ellos van a ser el futuro, y cuidarles de la exposición solar.
La 1:25 del mediodía, estás en COPE Navarra, estás escuchando noticias.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con el aceite de oliva clásico o sumum, la masía de 5 litros, por 3,79 € el litro. Hasta el 26 de mayo, Carrefour.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Atento, oyente. Este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Es la hora de la carne con nombre propio. Sabor con raíces. Vuelve a Ahora Fest 2025. El festival al aire libre que celebra lo mejor de la tierra. Food trucks con carnes IGP, el irresistible Paquito, show cooking, humor, música, actividades para toda la familia y también venta de producto local. Del 23 al 25 de mayo, ven a saborear lo nuestro. Te esperamos en El Bosquecillo, en Pamplona, Reino Gourmet, Calidad Navarra.
¿Me acompañas a Electroaulet?
Sí, que tienen electrodomésticos de primeras marcas con renovación continua de exposición a precios imbatibles y te atienden de maravilla.
Pero no te has enterado, hasta el 31 de mayo tienen un 10% adicional. 10% adicional solo este mes. Y además, una promoción especial con precios de fábrica en la marca Grundy.
Electroaulet. Calidad, ahorro y atención experta en un solo lugar. Electroaulet. En Polígono de Mutilva, calle M, número 27.
¿Qué tal el piso? Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos, o no me va el estilo, o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Volque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto, para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Volque.
Vívete. Vívete, del verbo proteger en el trabajo. En el trabajo, proteger tu vida es responsabilidad de todos y todas.
Una campaña de CEN, Confederación Empresarial de Navarra. Financia Gobierno de Navarra.
Y desde hoy ya está entre nosotros la Semana de la Croqueta, con la participación de casi un centenar de establecimientos repartidos por todo Navarra. Es verdad que la mitad o más de la mitad de ellos se concentran en el casco viejo de Pamplona, pero tendremos oportunidad de probar estas delicias por toda la comunidad. Es la octava edición ya de esta Semana de la Croqueta, que aquí en COPE Navarra nos ha presentado Carlos Albillo, el gerente de la Asociación de Comerciantes Casco Antiguo.
Exigimos que realmente sea una croqueta, que no sea frito, y bueno, y a eso se ajustan todos. Al final, la croqueta tiene que tener un revestimiento, ¿no?, con harina, o que sea crujiente, y que en el interior, pues en el interior cabe todo, o casi todo, diría yo. Hay, bueno, pues todo tipo de croquetas con todo tipo de ingredientes y para todos los gustos.
Pues a partir de hoy y hasta el día 1 de junio ya está la Semana de la Croqueta, que por cierto, como novedad de este año, trae que la croqueta ganadora se comercializará. Es decir, que además de venderse en el bar correspondiente, la podremos encontrar en los supermercados. Estamos a punto de llegar a la 1:30 de la tarde. Seguimos contándote cosas aquí en COPE Navarra, como hacemos siempre y todos los mediodías.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como cada viernes, nos acercamos a la pediatría de la mano de Raimón Pellac, que es pediatra y vocal en la Asociación Navarra de Pediatría. Raimón, buenas tardes y como siempre, bienvenido a COPE Navarra.
Gracias, Fermín. Buenos días. Buenas tardes.
Quería tratar un tema como es el de la lectura en la infancia. ¿Cuál es su importancia? ¿En qué puede ayudar en el progreso de un niño o de una niña? ¿Cómo de importante es leer?
Pues mira, es muy importante porque, quiero decir, estamos ayudando al neurodesarrollo de un niño o niña desde pequeño. Cuando hablo de neurodesarrollo, hablo no de un crecimiento físico, sino de su desarrollo mental, de su desarrollo psicológico, de su carácter. Es decir, estamos hablando de salud, bienestar físico, psíquico y social. ¿Y por qué también meto aquí lo social? Aparte que es la definición de salud. Porque esto le va a abrir, le estamos ayudando también a socializar. Primero con nosotros. No solo se socializa fuera de casa, dentro de casa, donde estamos favoreciendo, donde el apego perdóname, donde el apego refuerza los vínculos. Por lo tanto, ¿qué le estamos enseñando? ¿A qué le estamos ayudando? A vencer la vergüenza, a afrontar los miedos, a ayudar a relacionarse, eso que es lo que te digo de la parte social. Por lo tanto, es un estímulo de conciencia emocional, para diferenciarlo de lo físico. Y por lo tanto refuerza lo que es la empatía familiar y, vuelvo a decir, social. Neurodesarrollo, carácter. Es decir, estamos hablando de hábitos saludables. Lectura, que me da igual enfocarlo por la lectura, por la alimentación, cómo cuidarse. Porque estamos ayudando, lo vuelvo a repetir, al crecimiento y desarrollo, que al fin y al cabo es la definición de pediatría, crecimiento y desarrollo.
Y Raymond, ¿por qué a veces se hace tan difícil que los niños y las niñas cojan un libro? Entiendo que tener delante una pantalla es de un consumo mucho más fácil, que la lectura requiere de una concentración y de un tiempo específico. ¿Por qué a veces cuesta tanto que los peques cojan un libro?
Pues tú lo has dicho, entiendo que, pues lo entiendes perfectamente. Ahí está, les ponemos demasiado pronto una pantalla. Vete a comer a un restaurante y si está y están pareja, o una o dos o tres, las que sean. Es que si hay muchas, igual los niños ya interaccionan entre ellos. Pero si está una pareja sola con niños, igual el niño está con un móvil. Mal, mal. Llevemos un libro. Llevemos papeles para pintar, que en la mesa pueden pintar perfectamente. Los niños se expresan con dibujos, y esto es lo que hay en los cuentos. A través de los cuentos enseñamos al niño cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás. Volvemos al principio de esta charla nuestra. Estamos dando hábitos saludables. Ahora, hay que, el primero que tiene que poner de su parte es el adulto, porque el niño está dispuesto a aprender lo que le enseñen. Cuanto más pequeños empecemos, antes cogen estos hábitos. Cuanto más empecemos con el móvil, antes cogen el mal hábito.
En Navarra se suelen dar datos o índices de lectura bastante altos, desde luego muy por encima de la media del resto del país, y además hay, y aquí lanzo una idea, a ver si me la compra Raymond, una excelente red de bibliotecas que también suelen tener secciones específicas de lectura infantil. ¿Podría ser una buena vía, un buen inicio para que las familias introduzcan el hábito de la lectura? Acudir, por ejemplo, a una biblioteca, si en casa hay esas distracciones, no esas pantallas como decíamos hasta ahora, pero distracciones puede haber otras. Digo por empezar, por arrancar por algún sitio.
Por supuesto, y como se dice ahora, te lo compro, efectivamente. Y no solo esto, Fermín. Vas de vacaciones y te informas cantidad de pueblos y lugares de costa o de interior, hombre, si es un pueblo muy pequeño igual no, tienen sus bibliotecas públicas, donde no solo puedes ir a leer allí, sino que puedes, dejando tu identidad, coger unos libros que devolverás al cabo de 2, 3, 7 días, en función a cómo sea, y tienes en vacaciones esa posibilidad de hacer, y en la ciudad tuya de origen también. Por lo tanto, por supuesto que las bibliotecas lo favorecen mucho. Otra cosa es que la gente, pues no sé, haya pasado un poco o no esté enterada, pero desde aquí lo decimos, las bibliotecas públicas puedes ir a leer en ellas
o incluso a solicitar unos libros que previamente estás viendo allí y te los llevas. Y si vas con el niño, a elegirlos muchísimo mejor, no solo llevárselo a casa. Desde que sales de casa, que estás yendo a la biblioteca, ya les estás estimulando la lectura. O sea que, fenomenal, es una parte muy importante.
¿El rechazo que pueden tener algunos niños y niñas a la lectura tendría que ver con que lo asocian al colegio? ¿A que leer es hacer una actividad de esas que te obligan durante todos los días que se desarrolla en el colegio? ¿Tiene algo que ver eso?
Podría ser, pero la labor, de, en este caso, de padres u otros adultos, es explicar la diferencia. Igual que vas al colegio porque tienes que ir, te guste o no, y no lo vamos a discutir, querido, cuando hablas con ellos, pues en otros momentos distintos, llamémosle de ocio para que lo entienda, como hace una extraescolar que va, las extraescolares no todo es deporte, puede ser música, también puede ser pintura, me invento, puede ser, ¿por qué no lectura? Por lo tanto, es nuestra obligación no poner la excusa del colegio, sino de enseñarle que podemos hacer otras cosas en nuestros momentos. Por eso siempre he dicho que se necesita el tiempo del adulto. A mí me parece muy bien que en vacaciones vean un rato la televisión. Vamos a ser en positivo. Es que la televisión es mala. No, pues ¿por qué no pueden ver después de comer en vacaciones, cuando el adulto descansa o se echa una siesta o hace otra cosa, un rato, una película infantil, otra cosa? Vale, lo que no podemos es, como no sé qué hacer, y para entretenerlos poner la televisión. No podemos, digamos, no debemos. Por lo tanto, ahí está la lectura. Y además, si le has enseñado de pequeño, que él habrá muchos momentos que te dirá, me lees este cuento, hay otros momentos que él cogerá el cuento por sí mismo, él o ella, y se pondrá a leerlo. Y esto no es que esté demostrado, es que lo sabemos y lo hemos visto. Hay momentos que el chavalito pues coge unos libros que no tienes que tener guardados, esta es otra, los puedes tener, no tienen que estar en un sitio para ellos inaccesibles, que es decir, en una estantería que no llega, pues tenlos encima de una mesa y verás como el niño, si le has enseñado, vuelvo a decir, lo que es un hábito saludable, le has enseñado de pequeño y no le has obligado, le has ido enseñando, has ido haciendo, él cogerá, él o ella cogerá el libro y se pondrá a leerlo o a mirarlo, porque los libros en función de la edad tienen muchos dibujos. Luego, otra cosa es que le vaya gustando más o menos la lectura, pero no hemos iniciado esta charla hoy sino desde ese punto, sino desde que les estamos enseñando, y como todo en la vida, pues en una cosa tendrá más habilidad o le gustará más o le gustará menos.
¿Un pediatra es capaz de diferenciar cuando llega un menor a su consulta si es un menor con hábitos de lectura o no, en la expresión oral, en todo cómo se desarrolla en ese instante?
Un pediatra, y de ahí la importancia de nuestras consultas programadas, que no todo es demanda asistencial, donde que, llámale programada, llámale de educativa, llámale programa de salud infantil, donde, y las defiendo porque a veces se parece ser que hay gente que critica esa labor pediátrica. Un o una pediatra es capaz absolutamente, a través de interaccionar con el niño, por lo tanto, lenguaje verbal y no verbal, perfectamente por donde cojea o por donde, vamos a poner, triunfa. Porque a ellos cuando les hablas así les gusta mucho. Y entonces tú le hablas, les das explicación. Y desde cuanto más pequeño se inicia, mejor. Cuanto más pequeño se inicia, mejor. Porque acordaros de esas palabras, hábitos. Un hábito es algo que tú te vas acostumbrando a hacer. Y si es saludable, pues ya está, ya tienes otra definición de salud. O sea que sí, la respuesta a tu pregunta es absolutamente sí. Un pediatra lo distingue perfectamente. Y no solo a través del propio lenguaje del niño, si sabes. Y además, te puedes dar muchas explicaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el tartamudeo, que hasta cierta edad, niños que no tartamudean de pequeño y de repente hay una edad que durante unos meses o años pueden tartamudear un poco. Y nos preocupamos, pues no. Y te sirve para un diagnóstico diferencial, si sabes que lee, si sabes que... Te sirve para definir este tartamudeo como no patológico.
Pues Raimón Pelac, pediatra y vocal en la Asociación Navarra de Pediatría, muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender este fenómeno de la lectura en la infancia. Te espero en 7 días.
Sí, y a ti, Fermín, por haber elegido este tema y otros como otras veces. Hasta dentro de una semana.
Un saludo.
Gracias, Fermín. Un saludo.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric, hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Todo o nada para Osasuna en Vitoria. En juego una plaza para Europa. Ganar y esperar, no queda otra. Escucha en COPE Más Pamplona, en la web cope.es/Pamplona y las aplicaciones móviles, el Alavés Osasuna. Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, tiempo de juego navarro con el Consejo de Sabios. Alavés Osasuna, en COPE Más Pamplona.
Durante las últimas semanas hemos recabado información de aquellas personas que pudieron estar cerca en algún momento del nuevo Papa León XIV, pero hoy tenemos la posibilidad de hablar con un sacerdote que ha trabajado con él muchos años en Perú, en Chiclayo, donde fue obispo, y que estos días se encuentra por Pamplona. Don José Antonio Jacinto Fiestas, muy buenas tardes y bienvenido a COPE Navarra.
Muy buenas tardes, Fermín.
Don José Antonio, ¿usted se puede considerar casi amigo del nuevo Papa?
Bueno, en realidad, todos los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, somos 120 sacerdotes ahí, hemos sentido siempre la cercanía de Monseñor Robert Prevost cuando llegó a Chiclayo aquel 3 de noviembre del 2014 en que fue nombrado sucesor de Monseñor Jesús Moliné. Y desde el primer momento sentimos su cercanía, su amistad, su deseo de que ante cualquier cosa que nosotros querramos o coordinar, ¿no?, dentro del trabajo de las parroquias, del seminario, de la universidad católica que tenemos, estaba siempre a la mano, como se dice, o tratando de ayudarnos y aconsejarnos.
En estos días también todos queremos conocer cómo es la personalidad también del nuevo Papa. ¿Usted cómo lo describiría, cómo cree que es y si va a poder trasladar esa forma de ser ahora en el papado?
Siempre lo encontré muy cercano, muy agradecido, me llamó mucho la atención cómo iba agradeciendo en cada momento todos los servicios que se hacían en la iglesia, y luego sincero también, e incluso directo, porque lo que tenía que decirnos nos lo decía con mucho cariño, para animarnos o para rectificar, y sobre todo para ayudar. Yo creo que esa cercanía y ese deseo de acompañar, lo he visto siempre. Yo lo conocí cuando llegó ahí a la diócesis, ha estado 8 años y 5 meses exactamente, incluso cuando se nos fue a Roma ya como prefecto del dicasterio para los obispos, siempre continuó esa cercanía a través del grupo de WhatsApp. Uh-huh. Y tenía detalles de saludos personales por el cumpleaños o por alguna cosa de una enfermedad de un sacerdote o de un familiar cercano, una mamá, estaba siempre con nosotros. Y entonces creo que eso también se ha manifestado claramente en las primeras palabras que expresó cuando salió al balcón.
¿Su llegada a Chiclayo cómo fue? Porque no sé si es muy habitual en Perú que venga un obispo desde Estados Unidos y se haga cargo de la diócesis de Chiclayo. ¿Cómo fue su llegada? No sé.
En efecto, yo fui el primer sorprendido, seguramente porque cuando leí por las redes el nombramiento, las primeras noticias que venía de Chicago, Monseñor Robert Francis Prevost, ¿no?, que la verdad que poco teníamos conocido, hasta ese momento, yo tengo ya 34 años de sacerdote, en realidad, en primer momento fue una gran sorpresa, pero como siempre nos formaron en la diócesis con los obispos anteriores, se nos hablaba siempre de esa continuidad. Si somos fieles, habría esa continuidad para servir a la Iglesia, como la Iglesia quiere ser servida, siendo fiel a Jesucristo. Entonces, estábamos nosotros con esa expectativa, ¿no? Con esos deseos de secundar al obispo. También tenemos esa idea clara de que no podemos hacer nada sin el obispo para ser fieles al Señor. Entonces, él llega y ahí enseguida yo lo percibo así, como una continuidad, ¿no? Porque él no llega a cambiar nada, al contrario, llega a secundar lo que ya se venía haciendo. Teníamos ya un seminario que desde el primer obispo de nuestra diócesis es muy, digamos, de reciente creación. En 1956 tuvimos un primer obispo diocesano que se llamó Monseñor Daniel Figueroa, de unos 10 años estuvo ahí. Después un segundo obispo, Monseñor Ignacio María de Orbegoso, que estuvo 30 años. De ahí el siguiente, el tercero, Monseñor Jesús Moliné, 15 años. Y cuando llega él, pues él lo que quiere es secundar todo. La misma Universidad Católica, en que también trabajó ahí en la universidad, pues su primer discurso fue eso, ¿no? Que continuemos, que él iba a apoyar pues todo lo que podía, iba a conocer la diócesis un poco más y que veía que se estaban haciendo bien las cosas. Entonces hubo ese deseo de continuar y para nosotros, ¿no? Incluso hasta secundar ya los proyectos de renovación diocesana misionera que también él quiso iniciar los procesos de renovación.
Usted viene, está estos días en Pamplona, pero viene de Roma, ha participado en la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV.
Así es.
No sé si tuvo oportunidad al menos de saludarlo o de acercarse un momentito, porque bueno, entiendo que sería pues un evento de gran magnitud y no sé si era fácil, pero sí pudo hacerlo.
Así es, sí, me encontré en la misa de inauguración, he venido como delegado de la Universidad Católica, aunque también soy director del preseminario y director del Instituto de Eclesiástico y Teología, que tenemos aquí una afiliación con la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Entonces, tuvimos la gran bendición de que nos recibiera al día siguiente, el lunes 19, al grupo de los peruanos, especialmente de los chiclayanos, como él pues nos suele decir, y nos encontramos con él. Y fue una cosa muy, digamos, como siempre, muy cercana, ¿no? Y muy emocionante, me emociono en estos momentos, porque él llega, entra y dice, bueno, el Papa tiene que hablar ya con cosas escritas, pero yo con ustedes voy a hablarle de lo que sale de mi corazón, ¿no? Y lo primero que nos dijo, voy a hablar pocas palabras porque quisiera saludar a cada uno personalmente. Entonces nos habló del Día de las Sorpresas, el primer sorprendido de haber sido elegido Papa, pero como había sido director espiritual por muchos años en su orden, ¿no?, de Agustinos, allá en el Perú, decía, yo siempre decía a los que acompañaba que estén siempre a la voluntad de Dios, hacer lo que el Señor les pida, aunque cueste, ¿no? Y pues a mí me ha tocado hacer esto, he obedecido, cuento con ustedes, con sus oraciones, y después ya nos fue saludando a cada uno, los 60 que estábamos ahí, y con nuestro nombre, ¿no? La verdad que cuando yo me acerqué, me emocioné mucho. Lo he visto siempre eso, como un padre y pastor para mí, ¿no? En ese sentido, me emocioné y me emocioné más cuando me dice José Antonio, ¿no? O sea, por mi nombre, como siempre nos ha tratado siempre. Y percibía que a todos los iba diciendo por sus nombres. Y entonces, esa pues sonrisa, esa cercanía, esa bendición que pues ya es verdad que quizás a nosotros... Y para muchos, ¿no?, la sorpresa de que sea ahora el pastor universal, el Papa para todos, ¿no?, y que ya es para todos, no solamente para los de Chiclayo, pues a nosotros nos compromete más para rezar por él.
Y don José Antonio, por lo que usted le conoce, por sus obras, por sus palabras, ¿se puede anticipar de cómo puede ser el pontificado de León XIV?
Pienso en la continuidad. La continuidad en base a la tradición, sabemos que ha sido Agustino, ¿no? Todo lo que han vivido pues los agustinos a lo largo de la historia de la Iglesia, Y lo que hace él, por lo que sé también de su biografía, lo que hace él es ser fiel a la Iglesia de Jesucristo, como lo expresó también, ¿no? En ahí esas primeras palabras en el balcón, agradeciendo a la Iglesia de Chiclayo porque dice que encontró un pueblo fiel que acompañaba siempre a su obispo, un pueblo fiel que ha servido a la Iglesia de Jesucristo con fidelidad. Yo creo que él, pues totalmente identificado con ello, va a continuar, no solamente por lo que ha hecho el Papa Francisco, sino desde Pedro, porque es el sucesor de Pedro, y dentro de lo que el Señor nos pida para ir buscando, sobre todo, ¿no?, como también le salen sus primeras palabras y lo que se ha pedido, para buscar más la unidad dentro de la Iglesia.
Pues don José Antonio Jacinto Fiestas, le agradecemos mucho que hayamos podido charlar con usted en estos minutos y que nos haya podido explicar cómo es el nuevo Papa, para que todos lo vayamos conociendo un poquito mejor, y sobre todo, feliz estancia aquí en Pamplona estos días entre nosotros.
Muchísimas gracias y bendiciones.
Vamos a cerrar este programa de viernes, como lo hacemos siempre, hablando de cine, hablando de series y escuchando esta música que es tan icónica, que nos lleva hasta la Guerra de las Galaxias y que nos lleva hasta un bar. Miquel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, feliz viernes, Fermín. Bares de cine, creo que es un tema apasionante con esta música de la cantina de Mos Eisley.
Que estaba en Tatooine.
Tatooine, sí, sí, sí. Es que cuando es muy representativa, ¿no?, de esa cantina tan variopinta de personajes, intergalácticos.
Mario Pinto, estos son también los instrumentos que interpretan, sí, porque sí, sí. Hay alguno que ahí George Lucas se inventó instrumentos. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de bares míticos e icónicos en los cines, en el cine y en las series, al hilo también de recordar y aprovechar para recordar a George Wendt, que quizás con este nombre no sea uno de los actores más reconocibles en el mundo entero. Si les digo que interpretó a Norman Peterson, igual alguno ha conseguido saber quién es. Si les digo Norm...
Entonces ya caemos muchos ya.
Entonces ya sabemos que era uno de los protagonistas de Cheers, que sin duda es uno de los bares que ejemplifica esa unión entre lo audiovisual y los bares. Grandísima serie sobre precisamente la vida dentro de un bar.
La vida dentro de un bar sirva como homenaje, ¿no? Esta sección, porque ha sido en base al reciente fallecimiento de George Wendt, de Norm, este magnífico actor, este actor gordito tan simpático que tenía siempre esas ocurrencias. Y yo creo que incluso refleja el arquetipo prácticamente de esa persona que representa cuando uno deja atrás la responsabilidad y comienza el esparcimiento. Y casi casi como un sabio de barra, como un filósofo de bar, era esa figura representativa de Norm, siempre con sus ocurrencias, con sus chistes, con su cerveza a su lado, prácticamente inseparable, y su gran amigo Cliff, el cartero, que siempre lo acompañaba, y arreglaban el mundo en un momento, ¿no?
Arreglaban el mundo. Fíjate que ahora, si ese... Bueno, además estamos escuchando de fondo la banda sonora, otra gran pieza musical. A ver, Víctor, cómo sonaba Cheers. Ahora creo que ya no hay ninguna duda de qué serie estamos hablando. Desde luego, si tienes determinada edad, si tienes 18, es difícil que sepas. Que estaba reflexionando, ahora que decías lo de los sabios de bar, ahora a muchos se les crucifica diciendo son unos cuñados.
Cuñados, sí, sí, sí. Estos son unos prototipos de esos primigenios cuñados en el mundo de la pequeña pantalla, del mundo televisivo, con esta entrañable serie Cheers, que tenía, pues bueno, yo creo que tenía también un humor muy muy fino, nada grosero, porque la verdad que era muy ocurrente. Por ahí aparecía Fraser también, ¿recuerdas?
Sí, antes de que se hiciera, sí, que tuviera su propia serie, efectivamente.
Por ahí aparecía. Entonces, bueno, se daban situaciones pues muy muy interesantes, ¿no? Creo que además Norm fue el único personaje que apareció en todas, en todos los capítulos de la serie, que tú, creo que tuvo más de 200, ¿no?
Sí, la verdad que fue una serie mítica en la que algunos pudimos crecer con ella, pero hay más bares, ¿no? Hay más lugares emblemáticos en el cine.
Hay más bares. Algunos de ellos, incluso, vamos a comenzar por los que he estado físicamente. Hay algunos que no existen dentro de las películas que están creados en los estudios, pero otros que sí que existen y he estado, como por ejemplo el mítico Bar Vitelli de El Padrino, en donde Al Pacino pide la mano al señor Vitelli de su hija Apolonia. Apolonia, sí. Curiosísimo, que por cierto conocí a esta actriz en persona, que otro día ya te contaré, Fermín.
¿Y es un bar que está? ¿Dónde?
Es un bar que está en Sabocá, en Sicilia. Representa Corleone en la película, pero realmente está en un pequeño pueblecito en un alto, precioso, se llama Sabocá. Y en el bar Vitelli pude comer, está exactamente igual a como aparece en la película, es muy auténtico.
En el menú no tienen cabeza de caballo, ¿no?
No.
Ensangrentada.
No, pero te puedes hacer una foto con la cópola y la lúpara, que son esta gorra típica siciliana y esa escopeta recortada, pues muy para el que aparece por ahí turista, friki turista, ¿no?, que quiere hacer una foto, pues se la puede hacer. La verdad que es una comida casera, recuerdo una ensalada con unas aceitunas enormes que pude comerme, y la verdad que es un lugar entrañable que conserva la esencia de la misma película El Padrino. Mítico bar. Otro bar grandísimo, que también he podido decir que he estado, que se encuentra, tiene un encanto muy especial, porque a pesar de los años, más o menos conserva su esencia, que es el Emerald Inn. ¿Qué dirás, Fermín? ¿Qué es esto del Emerald Inn? No me suena.
Este no me suena por el nombre.
Sin embargo, la película la vas a saber.
A ver.
El apartamento.
Ah,
mítica,
sí.
¿No? Jack
sí,
Lemmon.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues
y ese bar existe de verdad también.
Este bar existe, está frecuentado por Charlie, que es un gran tipo, más o menos de nuestra edad, tercera generación de propietarios, y te explica pues muchas de las anécdotas, incluso pues hay fotos de la época del rodaje en este Emerald Inn, que es el bar en donde, digamos, que Jack Lemmon pasa la Nochevieja ahogando sus penas en unas cuantas copas de champán junto a una chica que la conoce esa misma noche, ¿no? Entonces, bueno, El Apartamento, una película icónica de Billy Wilder, grandísima película, y que pude también estar en ese mítico bar neoyorquino, ¿no? Otro de los míticos que también he estado, y otra película que seguramente te gustará mucho, Los Ángeles Confidencial.
Sí.
L.A. Confidential, ¿no?
Sobre ese Los Ángeles efervescente y en crecimiento en los años 20 y 30.
Sí, sí, tremendo, ese cine negro, ¿no? Sí. Magnífica película en donde, en uno de los bares icónicos que aparece, que existe en la vida real, que es el Frolic Room, da una, pues una jugosa, da una jugosa propina Kevin Spacey, ¿no? Uh-huh. Ese es el Frolic Room. Y hay otro también en el que se come muy bien, que también aparece en la película, que es el Frank and Musso, o Musso and Frank, mejor dicho, que también es mítico bar de hollywoodiense, ¿no?, de toda la vida.
Y
de
que allí mantienen la misma decoración, entiendo, que de hace 80 o 90 años, porque la película está inspirada en los años 30, ¿no? Me parece que era 20,
poquito,
30.
Un poquito más adelante en el tiempo, sí, hace,
pero bueno,
40.
Tiene que estar igual que como estaba
sí,
en
sí,
los
sí,
40.
conserva esa esencia. Otro bar icónico es el de Casablanca, ¿no? el Café de Rick.
Claro.
¿No? El Café de Rick, que nunca, sí que es cierto que fue un bar localizado en los propios estudios en donde se filmó Casablanca, pero sí que es cierto que tiene una réplica exacta en el mismo Casablanca, aunque no es la de la original que aparece en la película, ¿no? Pero bueno, ese ambiente que humeante, ¿no?
Ese piano,
esos cigarros continuamente fumando en aquella época, esos esos licores que también se aprecian en cada toma, pues mítica atmósfera, ¿no? La que Humphrey Bogart destila en este café de Rick.
Venga, un bar más nos queda para recordar, el que quieras.
Un bar más, pues una película también más hacia nuestro tiempo, Abierto hasta el Amanecer.
Sí.
Titty Twister, ¿recuerdas? Este
esa
bar,
ensalada de tiros ahí.
Esa Salma Hayek, ¿verdad?
Sí.
Bailando. Bueno, y me decías también al inicio, fuera de micrófono, el Coyote Bar.
También.
Que se puso de moda bailar encima de la barra.
De la barra.
Cosa también muy noventera, yo creo, por ahí.
Sí,
¿no?
Alguno lo intentó y no debería haberlo intentado.
Nos torcimos varios tobillos. O también otro bar por excelencia, Cóctel, ¿recuerdas?
Ah, sí,
Tom Cruise,
efectivamente.
Aquí se puede dividir en dos, el de Cóctel, digamos, más la discoteca o el club nocturno, pero luego el que más me gustaba más a mí era realmente el Chiringuito de Jamaica.
Oh, sí.
Porque es la segunda parte donde él ya monta su chiringuito en Jamaica.
Y hace sus cócteles.
Sí, sí, hace sus,
sí, sí, sí.
Y hace sus cócteles. Bueno, hay muchos. En Pulp Fiction aparece el Hawthorne Grill, que es donde hacen ese baile, ¿no? También. Que ese existió realmente, este bar, pero luego fue demolido, ¿no? Lamentablemente.
¿Sabes, Miquel, y con esto terminamos, cuál es mi bar favorito?
¿Cuál?
Y no lo has nombrado.
¿Cuál?
El Central Perk.
¡Oh! ¡Atención! Friends, sí, mítico también, neoyorquino.
Llegamos a las 2 de la tarde. Gracias, Miquel, como
gracias,
siempre.
Adiós.
Un saludo.